Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/spanish.
Casi 1 millón de mujeres en Australia padecen endometriosis, una enfermedad sin cura, pero con un futuro cada vez más prometedor debido a nuevas técnicas y medicamentos. El gobierno federal anunció hace unos días que invertirá 49 millones de dólares para ayudar a pacientes a sobrellevar costes y tratamientos. Gracias a esta inversión, las personas tendrán acceso a consultas especializadas más largas, de 45 minutos o más, y estarán cubiertas por Medicare. Las consultas ampliadas y los descuentos garantizarán que las personas puedan recibir evaluaciones oportunas y adecuadas y que no tengan que esperar más para recibir diagnósticos y tratamientos críticos. La inversión ayudará también a pacientes con afecciones ginecológicas complejas, como dolor pélvico crónico y síndrome de ovario poliquístico. Noelia Blasco conversó con el ginecólogo Fernando Infante, que retrata la situación de las pacientes en Australia.
Básicamente, la endometriosis es una condición en la que el tejido que vive dentro del útero, la capa interna del útero que se llama endometrio, esas células se depositan afuera del útero. La teoría más aceptada de cómo esto ocurre es por lo que llamamos menstruación retrógrada, es decir, que el flujo menstrual se regresa a través de las trompas de Falopio y se deposita en el abdomen, fuera del útero, en los órganos que están al lado del útero o detrás del útero. Es solamente una teoría porque estudios han demostrado que muchas mujeres pueden presentar menstruación retrógrada, pero no todas las mujeres tienen endometriosis, así que no sabemos exactamente qué es lo que hace que una mujer que ya tiene esa situación esté más propensa a que se le deposite este tejido, y este tejido con cada ciclo menstrual se despierta, se activa y produce mucho dolor, porque es un tejido que actúa como una especie de pegamento, en inglés de glue. Lo que ha ocurrido históricamente es que a las niñas se les ha enseñado que sus periodos pueden ser dolorosos y que eso es normal. Y la verdad es que un dolor exagerado que limite la actividad, que afecte la calidad de vida, no se debería considerar como normal. Y eso es lo que ha hecho que aprendamos que realmente es una condición más extensa de lo que creemos. Las estadísticas en este momento nos dicen que más o menos una de cada 7 mujeres, entre una de cada 7 o tal vez una de cada 9, pueden padecer endometriosis. Ahora, el espectro es muy variado de cómo se presenta y de cómo afecta. Yo he manejado pacientes que, por ejemplo, a la edad de 45 años presentaron un quiste ovárico y no tenían nada de dolor, y al hacer la cirugía para el quiste nos hemos dado cuenta que era un quiste secundario a la enfermedad de endometriosis y que la enfermedad estaba mucho más extendida de lo que se hubiera pensado. Y por el otro lado, también he tenido muchas pacientes, sobre todo mujeres más jóvenes, con sintomatología muy severa, que tienen casos de enfermedad que son más leves. Entonces, la correlación entre la severidad de la enfermedad y la presentación clínica no es directamente proporcional, no es del todo clara. Lo importante es que no se le diga a una persona: no, tranquila, esos periodos, eso está bien que te duela así, nada, quédate en casa, ponte paños de agua tibia o agua caliente y se te va a pasar y 3 días después vas a estar bien, sino que es conveniente hacer la investigación y empezar los tratamientos.
Fernando, supongo que habrá muchas niñas o adolescentes que sufran durante muchos años. ¿A partir de qué edad se toma la decisión de acudir a un especialista y preguntar: ¿es normal lo que me está sucediendo? ¿Es normal este dolor? ¿Cuántos años pasan hasta que, pues, o los papás o bien ya la joven ya de adulta decide tomar ese paso, ¿no?, para consultar con un profesional?
Lo que hemos visto históricamente, y esto nos podría horrorizar un poco, es que a veces hay un tiempo de hasta unos 8 años en demorarse en hacer el diagnóstico. No hay un límite para decir cuándo debe una paciente acudir a ayuda profesional. La endometriosis puede desarrollarse cerca de la menarca. La menarca es el primer periodo, así que realmente no hay un límite. Lo importante es considerar que en las pacientes más jóvenes tener en cuenta que hay ciertos tratamientos que de pronto pueden ser muy invasivos o que de pronto puedan ser dejados para más adelante, pero no deberíamos, simplemente por el hecho de que una mujer esté muy joven o muy cercana a la menarca, no atenderla. Hay ginecólogos que se dedican a salud del adolescente. Yo pensaría que tener a mano una ginecóloga con interés o subespecialidad en salud del adolescente es una buena idea.
¿Hay cura para esta enfermedad?
Lamentablemente no, es una enfermedad crónica. Es una enfermedad que una vez que se establece tiende a volver. Hay manera de suprimirla, hay manera de controlarla. El tratamiento quirúrgico en este momento es el estándar de oro, de lo más aproximado a una curación. Y en manos que tengan bastante experiencia operando endometriosis, podríamos decir que muchas mujeres tienen un alivio de unos 5 años en promedio, pero ciertamente algunas pacientes terminan siendo o teniendo que ser operadas más frecuente que eso. Es variable, pero no, la cura es la menopausia, Noelia. Cuando el efecto del ciclo ovárico desaparece, ahí el tejido de endometriosis ya deja de ser activo.
¿Y cuál es la solución temporal a la que echa mano? ¿Qué recetáis,
bueno,
los profesionales?
Son bastante, es un enfoque gradual. Empezamos con considerar el manejo de los síntomas, que es básicamente una medicación tan inocua o tan común como el ibuprofeno, o como a mí me gusta, por ejemplo, me gusta usar el ácido mefenámico, aquí lo conocemos en Australia como Ponstan. Cualquier medicación que sea uno de esos antiinflamatorios no esteroideos va a tener una acción sobre las prostaglandinas que están mal reguladas en el ciclo menstrual de la paciente con endometriosis, y pueden ser efectivas en controlar el dolor y en controlar parte, digamos, del proceso patológico. Así que esa sería como la primera línea. En la segunda línea tenemos los medicamentos hormonales, que básicamente se dividen en dos componentes. El estrógeno más la progesterona, que usualmente viene en forma de la píldora anticonceptiva, básicamente. O los medicamentos que solo tienen progesterona, que pueden ser el dispositivo intrauterino, que tiene progesterona que se libera. Hay dos clases en Australia. Creo que en otras partes del mundo puede que haya tres clases. Aquí tenemos dos, el Mirena y el Kailina. El Mirena dura 5 años y el Kailina dura 3. Con el Kailina todavía no tenemos mucha experiencia manejando endometriosis, así que no estaría muy grande en la línea, pero por ser más pequeñito que el Mirena en tamaño, puede ser mejor tolerado por una paciente menor o de menor tamaño físicamente. Tenemos una medicación que es un progestágeno solo que lleva en el mercado unos 3 años, que se llama Slinda, S-L-I-N-D-A. Esta es una medicación que tiene drospirenona de 4 miligramos. Es un anticonceptivo también que podría ser, no estoy a mano con estudios, pero podría ser eficiente para manejar. El implante que va debajo de la piel, el Implanon, también podría tener solución efectiva contra la endometriosis. Y ahora tenemos una nueva medicación, bastante, bastante nueva, que se llama Ryeqo, R-Y-E-Q-O. Es una medicación que acaba de ser aprobada y no sé si el gobierno tenga como parte de su estrategia de los 50 millones de dólares de los que me hablas, la posibilidad de ampliar el uso de esta medicación. En este momento es una medicación de segunda o tercera línea, es decir, no debería ser probada inmediatamente. Es una medicación que ha sido estudiada en Europa, y en Europa nos llevan 2 años de estudios de pacientes ya en estudios clínicos. En este momento solo está aprobada para uso de 2 años, y básicamente lo que hace es inducir una especie como de menopausia en la que el ciclo ovárico debería parar, pero es una medicación que tiene 3 componentes y 2 de esos son básicamente suplementar el estrógeno y la progesterona que la paciente va a dejar de producir por sí misma una vez que esa medicación se empiece. Y lo que tiene esta medicación como algo más novedoso es que a la dosis que está el estrógeno y a la dosis que está la progesterona, se supone científicamente hablando que deberían dar el mejor nivel que va a necesitar la mujer para más tiempo. Igual, por precaución, es importante hacer un análisis del estado de mineralización ósea, es decir, porque la falta de estrógeno y progesterona a corta edad, a mediana edad, puede devenir en pérdida del calcio, pérdida de la contextura ósea. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Es una medicación que en este momento, mi opinión sería que solamente debería ser manejada por los especialistas, pero pienso que tiene bastante campo de acción y bastante futuro. Y de pronto sería indicada para mujeres que ya han tenido cirugía o que no pueden tener cirugía o que ha fallado la cirugía, por ejemplo. Así que es una buena idea para tener a mano. No va a permitir que una paciente se embarace. Eso hay que aclararlo. Cualquiera de estas medicaciones hormonales, ninguna va a permitir que la paciente pueda quedar embarazada. Y la cirugía, como te decía, es el estándar de oro, tanto para diagnóstico como para tratamiento. Por muchos años la cirugía se reservó como la única manera de diagnosticar endometriosis. Hemos tenido en la última década o década y media avances gigantescos a nivel de diagnóstico con el ultrasonido pélvico. Y hoy tenemos, y aquí en CIMI tenemos pioneros de esto, de investigación a nivel mundial ahora.
Fernando, para finalizar, me hablabas... Me contabas que en Sydney hay grandísimos profesionales, eminencias en este tema. Sí. Decías que los últimos 10 años se ha avanzado muchísimo. ¿Qué futuro ves para el tratamiento de la endometriosis aquí en Australia con respecto a otros países, otros continentes? ¿Ves que se va a una velocidad buena, a un rumbo bueno o debería ir más rápido?
Yo pienso que vamos a una velocidad buena y pienso que vamos para una destinación positiva. Yo personalmente soy del tipo de persona que siempre ve el vaso medio lleno y no medio vacío. Soy optimista, con lo cual le doy la bienvenida a cualquier estrategia que exista para ayudar a nuestras pacientes en esta situación. Esta medicación de la que hablaba yo ahora me da bastante esperanza, porque por muchos años pacientes que han tenido una o varias cirugías, que han sido cirugías avanzadas, con estadio 4 a 6 de endometriosis, hecha por cirujanos entrenados en estadio 4 a 6, e igual todavía tienen muchos síntomas, han tenido que ser enviadas, referidas a centros especializados de dolor pélvico. Entonces sí, se manejan muchas otras cosas, como por ejemplo fisioterapia del piso pélvico o medicaciones encaminadas al manejo del dolor crónico. La endometriosis produce un cuadro de dolor pélvico crónico que en sí mismo es una entidad que no necesariamente responde a cirugía, que debe ser manejada por un equipo multidisciplinario. Yo pienso que eso tiene todavía gran cabida, pero sí me parece que había una especie como de eslabón un poquito que faltaba, y eso me da como ginecólogo generalista me da bastante entusiasmo y optimismo de que pueda ser una intervención que le convenga o que le ayude mucho a las pacientes que yo veo. Así que yo veo un buen futuro.
Fernando, ha sido un gusto poder hablar contigo en Australia en Español. Gracias por acompañarnos hoy.
A ti, Noelia, por tu invitación.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue SBS Spanish en Facebook.